Martí, siempre contigo.
La UNPACU reanuda su labor humanitaria con los más necesitados, a pesar de las presiones del régimen contra quienes buscan llegar a su puerta. Arrestan a dos artistas vinculados con el movimiento San Isidro en La Habana. Ya suman 15 los feminicidios con dos nuevos hechos de violencia denunciados por la Red Femenina de Cuba. El MINSAP registra 1.060 nuevos casos de COVID-19 y 9 nuevos muertos en Cuba por la arremetida del COVID-19. Fuerte despliegue policial impone las autoridades en los alrededores de la sede de la Dama de Blanco en Lawton, en La Habana. El presidente Joe Biden insta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a reunirse en un tercer país para discutir sobre los intereses de Washington y Moscú. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoce la derrota de su partido en los comicios del pasado domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6 un minuto. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 28 kilómetros por hora. Mucha atención, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúa con la reanudación de su labor humanitaria, a pesar de las presiones del régimen contra personas necesitadas que intentan llegar a la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Así lo confirmó José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, a través de Radio Martí.
Las fuerzas represivas han montado su cuartel a unos 150 metros de nuestra sede nacional en una escuela secundaria y siguen usando el semi-internado escuela primaria Pepito Tey como cuartel de vigilancia y de hospedaje para agentes de las fuerzas represivas. Continúan intimidando a cualquier persona que venga o trate de llegar a la sede de la UNPACU buscando alimentación, buscando atención médica, buscando cualquier otro tipo de cuidado. Hoy en la mañana varios agentes de las fuerzas represivas se personaron en la vivienda de Jesús Sánchez Romero, ex prisionero político. Andan buscándole con la intención de detenerle porque es uno de los compradores de alimentos que actualmente la UNPACU tiene en función de esta tarea, ya que los principales compradores estaban en huelga de hambre y se están recuperando progresivamente. Así y todo, ayer se alimentaron 92 personas en la sede principal de la UNPACU y 18 recibieron atención médica. El número sigue incrementándose, recordemos que eran más de 210 los que recibían atenciones aquí. Ayer también se dio servicio de barbería para esos indigentes y se pelaron y afectaron más de 20. La Unión Patriótica de Cuba continúa con sus labores humanitarias en medio, repito, de mecanismos de intimidación que está usando la tiranía castrocomunista contra los activistas.
Durante el fin de semana, UNPACU puso fin a una huelga de hambre que mantuvieron activistas de la organización por 21 días como protesta por el cerco policial a la sede del grupo opositor en Altamira, Santiago de Cuba. Entre tanto, dos artistas vinculados al movimiento San Isidro fueron arrestados en las últimas horas en La Habana. Detalles con Ivette Pacheco.
El rapero contestatario Michael El Osorbo fue golpeado y además detenido este lunes alrededor de una hora en La Habana. En el momento de la detención lo acompañaba el también intérprete de rap conocido por el Funky, quien dijo a Radio Martí que ambos se encontraban en el lugar conocido como la Plaza Vieja. Así lo explicó.
Cuando llevamos como 5 minutos ahí, viene otro de la seguridad del Estado con dos oficiales. Cuando se nos acercan, él me dice, apaga el teléfono o te lo quito. Bueno, yo no, tú no vas a quitar nada. Y ya apagó el teléfono y es donde conducen a Michael.
Según el Funky, las autoridades alegaron que detenían a Michael El Osorbo para que denunciara a los agresores que en horas de la mañana lo habían golpeado cuando caminaba por la calle Velascoín.
Una patrulla y lo llevaron a punto 30, a la estación de Cuba y Chapón, para que él hiciera una denuncia formal a estas personas que lo habían agredido. Pero es que realmente él no conoce a esas personas, que según esas personas dicen que eran abacuas, que son mentiras. Él no las conoce, él no puede denunciar a nadie que no conozca, que realmente eso es un un trabajo de la seguridad del Estado. Donde estaba pasando eso, dice que había una persona que él la conoce ya, que ha sido uno de sus represores, que estaba firmando con un celular cuando le estaban dando.
Según el Funky, el Osorbo le comunicó en la noche del lunes que se encontraba adolorido por los traumas que le ocasionaron sus agresores, quienes además le rompieron su teléfono.
Tiene el tabique dislocado y le dieron dos puntos también en la nariz, porque le reventaron la nariz. Me hizo el cuento que cuando él llegó ahí al Calixto García, ya lo estaban esperando uno de los principales médicos de ahí de maxilofacial, junto con uno de la seguridad del Estado, que ya lo estaban esperando ya. Creo que eso llevaba un tratamiento o una operación, él no quiso. Eso lo tapado ahí.
También el lunes fue detenido en La Habana Manuel de la Cruz, el joven artista y activista que fue arrestado días atrás cuando repartía caramelos vestido de payaso a niños en el barrio de San Isidro. De la Cruz dijo a Radio Martí que ahora está acusado de resistencia. Así se lo informaron durante su detención en la unidad de policía del Cotorro.
Llegan dos oficiales de la seguridad del Estado que habían presentado cargos contra mí por resistencia, que la fiscalía tenía que emitir una medida en las próximas 72 horas, pero ya me dieron una medida cautelar, que es el arresto domiciliario en el que estoy hoy.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ya suman 15. Hay dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril que reportan las plataformas femeninas desde Cuba. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, sí lo ha indicado a través de Radio Martí.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejo Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla. Siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este martes 9 fallecimientos por COVID-19, la cifra más alta en un día para un acumulado de 467 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Entre los fallecidos se encuentra una niña de 13 años que padecía de parálisis cerebral infantil y asma bronquial. Además, el Ministerio de Salud Pública reportó 1.060 nuevos casos al divulgar los datos que corresponden al cierre del 12 de abril, lo que eleva a 88.445 el total de contagios. De los casos nuevos, 177 son menores de 20 años, de esos 166 en edades pediátricas, de los cuales 10 son menores de un año. Según el informe oficial, permanecen hospitalizados 24.705 pacientes, de ellos 4.826 casos confirmados, 3.845 con síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La provincia más afectada sigue siendo La Habana, con 616 nuevos casos, seguida por Matanzas, que tiene 122, y Santi Spíritus con 78. Asimismo, en el panorama del COVID, aumenta el desabastecimiento de medicamentos en hospitales, en farmacias y también hay escasez de insumos para servicios dentales, como nos explica José Luis Ramos.
La escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en hospitales y farmacias de Cuba, aseguró desde Velasco en Holguín el doctor Eduardo Cardet. El gobierno reconoce que el problema se ha agudizado, agregó el galeno.
Hay un desabastecimiento crónico que se ha profundizado en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Hay cosas que a veces no salen a la luz pública porque son datos que están muy bien controlados por el gobierno.
Es muy difícil ejercer bajo estas condiciones la medicina. Para el médico de atención primaria está muy disminuida la capacidad de prescribir medicamentos porque están muy limitados. Solo algunas especialidades lo pueden hacer, comentó Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Yo te digo a ti que aquí hay personas que llevan un año o más con escabiosis, para que tengas una idea. No se le cura, sobre todo ancianos, personas que están en una condición muy difícil desde el punto de vista económico, que han tenido que descuidar su higiene, y eso es horrible porque no existe medicamento, no hay un antibiótico, un antiinflamatorio. Ya te digo, es una vez a la semana la distribución de los medicamentos en farmacia, en pequeñas cantidades, y punto, hasta ahí llegó. Y hay que ver los tumultos que se forman en la farmacia, la gente allí, las situaciones que se forman, el clima tan tenso que todo el mundo quiere tratar de resolver, y después por la izquierda los altísimos precios de los medicamentos que están apareciendo en la calle, en la famosa bolsa negra, es algo horrible, asfixiante. Mira, por ejemplo, las amputaciones aquí han llegado a curarla con vinagre y azúcar blanco, para que tengas una idea, José Luis.
Según Cardet, los servicios de estomatología están virtualmente paralizados, solo se limitan a atender las emergencias más extremas.
Estomatología, ni hablar, aquí es por gusto ir a tratar de atenderse en estomatología. Bueno, casi todos los estomatólogos lo tienen haciendo pesquisa en la calle porque no están trabajando, virtualmente no están trabajando, no están haciendo nada, paralizado por completo.
Las autoridades cubanas han reconocido que la afectación de muchos medicamentos se debe a que las materias primas para producirlas son importadas y el país tiene problemas de impagos a proveedores extranjeros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El científico cubano Eduardo López Collazo, director de un importante centro de investigaciones en España, calificó de inusual el ensayo clínico que se lleva a cabo con las vacunas en la isla. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Según el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz de Madrid, las vacunas cubanas se están probando con un método inusual y no recomendable, porque prácticamente esquivan la fase 3 del estudio.
Es algo inusual, es decir, se está haciendo una fase 3 que prácticamente es una fase 4, es decir, muy masiva. ¿Se podría justificar este gran escalado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo? De cualquier manera, es algo no muy recomendable, ya que la fase 3 están diseñada no por gusto, porque en la fase 3 saltan muchos problemas.
A diferencia de las grandes farmacéuticas del mundo que probaron sus vacunas en fase 3 con menos de 50.000 voluntarios, el régimen cubano pretende implicar a unos 2 millones de personas. Esto ha sido visto como un proceso de vacunación encubierta sin haberse aprobado el medicamento. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Eduardo López Collazo reivindicó la importancia de una fase 3 que cumpla con todos los requisitos.
Y bueno, las fase 3 siempre son muy importantes, incluso a veces hay algunos medicamentos que se hacen varias fase 3 y luego es que se pasa a una vacunación masiva.
El coautor del bestseller Coronavirus, la última pandemia, dijo que los prototipos cubanos de vacunas siguen un enfoque clásico y podrían ser viables.
Son estrategias un poco clásicas, o sea, no del estilo de la de Pfizer o de Moderna, son más bien pensadas en proteína y científicamente no tienen grandes críticas, amén también de que no conocemos mucho los datos, es decir, hasta ahora lo que han publicado en forma de preprint, es decir, que no todavía una publicación científica al uso, sino una publicación no revisada, todo parece indicar que son estrategias viables, pero que aún no tenemos los datos suficientes para hacer una crítica científica de ellas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y resulta increíble, casi a 900 kilómetros desde sus hogares, la distancia, dos presos políticos fueron trasladados centenares de kilómetros lejos de sus viviendas. Yolanda Huerga amplía.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosvany Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosvany Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi a 900 kilómetros de su lugar de residencia, que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla, para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre toda una nación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un vocero del oficialismo cubano podría ser demandado por ataques televisivos en contra de activistas, es lo que concluyen abogados independientes en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El vocero oficialista Humberto López, actualmente comentarista de un segmento informativo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, donde se dedica a desprestigiar y calumniar a disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, podría ser llevado ante la justicia por sus víctimas. Abogados cubanos recomiendan que los miembros de la sociedad civil independiente, difamados por Humberto López, deberían presentar querellas contra él en los tribunales provinciales correspondientes por los delitos de injuria y calumnia, que son de naturaleza privada, señala el letrado Julio Ferrer Tamayo.
Por ejemplo, presentar querella contra él ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención de la policía ni de la fiscalía, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y se puede hacer demanda civil por actos ilícitos, por daño moral.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces también apoya este esfuerzo, a pesar de las dificultades, para lograr que se haga justicia en los tribunales en la isla.
Sí se pueden presentar y yo recomiendo que se haga. Deben agotarse todas las vías legales posibles. Lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de personas, porque está incitando al odio.
Para el también jurista Eloy Viera, quien se considera una de las víctimas de los ataques de Humberto López, vale la pena intentar querellarlo.
Esta persona tomó una llamada por teléfono, una asesoría que yo le hacía a María Bruguera, y colocó esa llamada a la televisión nacional. Por tanto, no solo estaríamos hablando de injurias, sino que estaríamos hablando de un actual delictivo, incluso evaluable desde el punto de vista de las propias leyes cubanas.
Y el abogado tunero Alberto Méndez Castelló apunta que al permitir estos ataques, la Fiscalía de la República, en complicidad con los que gobiernan, viola la propia Constitución cubana.
Me preocupa mucho que las personas que han sido difamadas no ejerzan su derecho. La Fiscalía General de la República, ¿qué hace que no va y llama al director de la televisión cubana y le dice lo que ustedes están haciendo ahí es constitutivo de delito?
El pasado jueves, López anticipó que los activistas del movimiento San Isidro y los miembros del 27N serían juzgados y condenados con la severidad merecida por sus acciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un abrazoso despliegue policial fue visto en los alrededores de la sede del movimiento de la Dama de Blanco en Lautan, en La Habana. Berta Soler, la líder del grupo opositor femenino, dijo a través de Radio Martí que al operativo se sumaron tropas élites del Ministerio del Interior.
Sobre las 4:00 y pico, 4:00 de la tarde, vimos ese despliegue policial en la esquina de calle, de Avenida Porvenir y calle donde realmente está la sede nacional. Y bueno, rápidamente, bueno, tomamos fotos y eso, le pregunto a una vecina qué estaba pasando. Y la vecina me dijo que estaba en la parte afuera en ese momento, de que iban desplegados, iba a llegar un carro de Boina Rojas y se iban bajados todos ahí. Luego después, al poco rato, rato ya en la esquina no se veían, pero sí estuvimos, ¿no?, oyendo el comentario de los vecinos que estaban desplegados por todo Porvenir, a partir de la esquina más bien de donde estamos nosotros, que se corrieron en la misma esquina, ya no estaban a la vista nuestra, estaban desplegados en todo Porvenir hasta a la calle Dolores, que serán hasta 4 cuadras más arriba. No sé si se mantienen o el despliegue o se mantuvo todo el tiempo o toda la noche, tarde noche, en todo Porvenir, o si ya no está, no he salido de la sede para poder verificar o confirmar esto.
En las 6:20, vistazo a Santa Clara, tiene 29 grados. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas, pero con una onda polar totalmente abierta. Este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a las aguas del Golfo de México, donde reinará un centro de altas presiones sobre la bahía de Pensacola y que se extenderá sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante toda la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con lluvias pero muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:21, hablemos de los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden conversó este martes con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien le reafirmó su objetivo de construir una relación estable y predecible con Rusia, acorde con los intereses de Estados Unidos, dijo la Casa Blanca. El comunicado estadounidense señala que Biden le propuso a Putin celebrar una cumbre en un tercer país, esto en los próximos meses. Ambos mandatarios conversaron sobre interés de Washington y Moscú por mantener un diálogo estratégico sobre el control de armas. El presidente Biden también dejó claro que Estados Unidos actuará de manera firme en defensa de sus intereses nacionales ante las acciones rusas, tales como las instrucciones e intrusiones cibernéticas o la injerencia electoral, agrega la nota oficial. Además, Biden sacó a relucir el aumento de la presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania y expresó el inquebrantable apoyo de Estados Unidos a la soberanía de Ucrania y a su integridad territorial. Y el cruce de migrantes por el Río Grande implica un gran peligro y muchos pierden la vida en su corriente. Es por eso que los bomberos de Reynosa, México, tienen una triste tarea que realizar. Informa Celia Mendoza.
En las oscuras aguas del Río Grande terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de 2 décadas.
Experiencias muy tristes ahí con las familiares, más que nada cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlo de esta situación.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados. Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Y hablando del COVID, después de que cerca de 7 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson fueran administradas en Estados Unidos, las autoridades han puesto una pausa. Recomiendan poner en pausa, así como les he contado, la aplicación de esta vacuna. Laura Sepúlveda nos explica.
Como un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA el hallazgo en 6 receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks, de la FDA, explicó.
La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral agno, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente.
Dolor de cabeza severo o abdominal en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Dan Fennelly, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas.
Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común.
A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad, más aún cuando en Estados Unidos entre la población joven aumentan los casos de contagio por la variante conocida como inglesa, que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Son las 6:26 en América Latina. Evo Morales, expresidente de Bolivia, reconoció la derrota de su partido, del Movimiento al Socialismo MAS, en los comicios efectuados en 4 departamentos el pasado fin de semana. El resultado de la segunda vuelta electoral en los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca obliga a convocar a una reunión de emergencia para evaluar por qué, qué pasó y qué hay que hacer, dijo Evo Morales, en la celebración de un aniversario sindical de la región del trópico de Cochabamba. El MAS perdió terreno en las principales regiones y solo logró quedarse en primera vuelta con 3 gobernaciones, Cochabamba, Oruro y Potosí. Y el escritor boliviano considera que los resultados electorales en su país son consecuencia de que el Movimiento al Socialismo MAS de Evo Morales solo cuenta con el 30% del apoyo popular. De ello nos habla Pedro Corzo con un invitado.
El escritor boliviano Israel Mérida es de la opinión que la derrota del Movimiento al Socialismo, que conduce el expresidente Evo Morales en las elecciones regionales, es consecuencia de que el electorado de su país es contrario a entregarle todo el poder a una sola fuerza política.
Como una decisión sabia del pueblo boliviano en relación a crear los equilibrios, los pesos y contrapesos. Este es un tema que estadísticamente se ha visto en varios municipios y en varios lugares. Es muy difícil a veces para quien gana el gobierno central tener presencia en gobiernos regionales. La gente suele inconscientemente a veces crear estos pesos y contrapesos.
También consideran Mérida que los candidatos del MAS son fáciles de derrotar si son enfrentados en coalición.
1, 2, es la forma que siempre se dijo y que yo la mantuve y muchos políticos no entendieron. Si va un candidato contra el MAS, se le gana siempre. Esa es una lógica. Lo que pasó en 2019 con la salida de Evo Morales era toda la gente que está en contra del régimen contra Evo Morales, y ganó la gente que estaba en contra del régimen. Otra cosa es que después los políticos suelen malinterpretar esta lectura, que se creen presidenciables y comienzan a partir el voto de oposición, comienzan a parcelar el voto de oposición, y en esa atomización, lógicamente, que el MAS gana. Pero si es 1-1, queda demostrado, y hoy después de esta elección, con la derrota del MAS en 4 gobernaciones, queda demostrado eso. Si es 1-1, el MAS siempre va a perder.
El MAS solo logró quedarse en primera vuelta con 3 gobernaciones de las 9 en las que se divide el país. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Estados Unidos ha reafirmado su compromiso con la paz y la estabilidad en Colombia. Desde Bogotá nos amplía Manuel Arias Naranjo.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, el apoyo a la implementación del proceso de paz, el trabajo conjunto por la reactivación económica, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, así como el liderazgo de Colombia en la región y su protagonismo en la atención del fenómeno migrante, fueron los temas de la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque y Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca. Pese a que no hubo declaraciones públicas, Julie Chong, subsecretaria en funciones para asuntos del hemisferio occidental, resaltó a través de su cuenta en Twitter varios de los puntos abordados.
Estados Unidos y Colombia, socios en la paz y la prosperidad a través de programas de desarrollo rural, seguridad y antinarcóticos, valoramos la estrecha cooperación con Iván Duque y el gobierno colombiano y seguimos trabajando juntos para restaurar la democracia en Venezuela.
Consultado sobre las connotaciones de la reunión, el analista en seguridad e internacionalista Jairo Libreros manifestó:
Colombia en el Ariense se ha convertido en uno de los epicentros más importantes de la llegada de muchos migrantes que inician un tránsito para alcanzar Estados Unidos. Esa es una preocupación que compromete además la seguridad nacional norteamericana.
Librero señaló que para la administración Biden, Colombia sigue siendo un socio estratégico en la región, pero advirtió que ya no ostenta una ubicación privilegiada frente a la Casa Blanca. Pese a los cuestionamientos frente a la nueva política de Estados Unidos hacia Colombia, el asesor González aseguró que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos y el país debe contar siempre con su apoyo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continuamos desde el Estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:32... Vistazo a Santa Clara, 27 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando un tanto fuertes a 28 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Activistas de la sociedad civil cubana realizarán un foro virtual en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Según el principal promotor del evento, el activista Manuel Cuesta Morúa, al Congreso partidista representa ya una involución en la historia de la isla. Detalles con Amado Gil.
Los días 18, 19 y 20 de abril, coincidiendo parcialmente con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que enfrenta el país, dijo desde La Habana su promotor principal, Manuel Cuesta Morúa.
El Partido Único es el no va más de Cuba. No tienen ya nada que ver con los desafíos que tiene el país.
De acuerdo a la convocatoria, el evento pondrá en perspectiva el lugar, el papel y el alcance de los ciudadanos en la definición del espacio y el poder público, porque según dijo Cuesta Morúa, el Congreso como tal significa una involución en la historia del país.
Y es una total involución. Lo curioso es que un partido que se define, como todo partido moderno, todo partido comunista, se define como hacia el futuro, buscando ideas, soluciones, planes, ahora trata de justificarse no hacia el futuro, sino hacia el pasado.
De acuerdo al programa de eventos, participarán virtualmente personalidades de dentro y fuera de la isla, entre ellos Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, y otra veintena de activistas y personalidades, entre los que se incluyen miembros del Movimiento San Isidro. La invitada especial será la venezolana Betilde Muñoz Pagosian, funcionaria de la Organización de Estados Americanos. Sobre el esperado, comentado y supuesto cambio de cara del Partido Comunista, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, Cuesta Morúa apuntó.
Hay un problema serio, porque los herederos necesitan ser más ortodoxos que los fundadores para poder legitimarse. Por lo tanto, la involución es mucho más sólida cuando le cambie la cara.
El evento se llevará a cabo por la plataforma Zoom y será transmitido en vivo a través de Facebook. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la plataforma Cuba Humanista ha propuesto al régimen medidas para acelerar la recuperación económica del país y quitar la ideología de la educación. De ello nos habla Yolanda Huerga.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yachi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas, que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar, conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En un comunicado, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asegura que el octavo congreso del Partido Comunista se va a celebrar en un país en que ese partido y su gobierno ya no mandan, sino obedecen a un minúsculo grupo mafioso que controla los principales recursos económicos y monopoliza el uso de la fuerza, por lo que decide el rumbo nacional e internacional del país. Esa élite mafiosa del poder, según la Fundación, está presente en las instituciones del Estado, pero no se subordina ni es fiscalizada por ellas. Está situada fuera de todo control efectivo del partido, la Asamblea, el Consejo de Estado o la Contraloría General. Ante esta realidad, dice el texto, no es tiempo de pedir o seguir esperando reformas de instituciones estatales y partidistas. El legado de estos 62 años es una sociedad con amplios sectores en la pobreza, con servicio de agua, salud, educación y transporte en ruinas. Por eso, concluye el documento, necesitamos libertad, democracia y Estado de Derecho. El sistema actual resulta política y económicamente irreformable. Queda claro que el sentir de todos los cubanos es patria y vida, porque lo que está en juego es el futuro de todos los cubanos. Y un obrero radicado en España, obrero cubano, manifestó el pasado fin de semana a la estación de televisión Toro TV su definición de qué entiende por comunismo. Se trata de un trabajador cubano, reiteramos, con familia en ese país, un hombre de mediana edad que sobrevive en trabajos de construcción, y estas fueron parte de sus declaraciones.
Yo he vivido 50 años en el comunismo. Le digo que para nada permitan eso, por favor. El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra. Es el odio a las personas, a la familia. Lo que ha sembrado los Castro en Cuba con el comunismo ha separado a familias, se han ahogado en el mar, familias, hijos, fajados, vecinos. Lo vemos en Barcelona con este separatismo que hay, que los vecinos y las familias fajadas. El comunismo promueve todo eso. Yo le recomiendo a ustedes que luchen por la democracia, que es lo que vale. Democracia como extra. Yo estoy aquí, tengo mis nietos, trabajo. 58 trabajos, mira, rompiendo paredes y cagando escombros. Y no cobro paro, como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar este trabajo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué en vez de tirarle piedra a la gente que van allí, a ese partido que tiene derecho como los otros, como los demás? ¿Por qué? Pónganse a trabajar, macho. El comunismo lo que reparte es pobreza y miseria nada más. Y los dirigentes son los que se quedan con el dinero. En realidad yo empecé a ver a vos y me incliné por una de las cosas, es por el patriotismo que tiene, por España, que ama los valores, ama España. Y veo que los otros partidos sí tienen su democracia como la derecha, Ciudadanos y eso, pero le da lo mismo a España que este mismo problema de las pateras, todo este inmigrante entrando aquí. Yo soy un inmigrante, pero estoy aquí con derecho porque tengo mis papeles legales y vengo a trabajar. No vengo aquí a hacer negocios, ni a estar en droga, ni en nada, ni a robar, ni a ocupar viviendas. Eso es lo que defiende vos. ¿Por qué le llaman ultraderecha? ¿Por qué? Porque defiende esos valores de España, de esta tierra. Yo no soy español, pero me siento español, mi abuelo era español y soy cubano, y toda la gente de América tienen sangre española.
Yo no quiero el comunismo para España. Si tengo que morirme aquí junto con a los que están en contra del comunismo, lo hago. añadió muy convencido este cubano. Y respondiendo a Gerardo Pisarello, diputado de la Alianza Izquierdista Unidas Podemos, sobre las sanciones a Cuba de la administración Trump, el gobierno español a propósito dijo que aunque respeta la política de Estados Unidos y también comparte objetivos de cómo garantizar y promocionar los derechos humanos en beneficio de todos los ciudadanos, no comparte su enfoque. Pisarello buscaba conocer la postura de España ante la decisión de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y en su respuesta el gobierno español se limitó a señalar que dicha cuestión debería abordarse dentro de la nueva reflexión emprendida por el presidente Biden. Todo indica, señaló, que según el alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dicha inclusión de la isla como el país patrocinador del terrorismo generará un impacto severo en la inversión extranjera en Cuba y agravará la situación económica del pueblo cubano. Aquí seguimos Cuba, son las 6:39. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que privilegiará la salud, el empleo y la pobreza. Y Lasso también ha anunciado su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana en su país. Jorge Orellana nos amplía.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció reformas para su gestión a partir del 24 de mayo, aunque dijo que privilegiará la salud, el empleo y la pobreza para comenzar a rescatar a Ecuador de sus cuatro crisis. Pletórico aún por su elección del domingo en el balotaje frente al correísta Andrés Arauz, Lasso habló de inmigración y también tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Diría yo que en términos prácticos buscaré la adhesión del Ecuador al tratado de libre comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos.
El nuevo presidente electo de Ecuador, al hablar del tema venezolano, dijo que no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro.
Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones, tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Y ahí hay un tema pendiente.
Lasso también anunció su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana en su país, porque dijo que no se puede ser coherente a la hora de pedir un trato similar para ecuatorianos en el extranjero.
Yo promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Los altos costos que implican los servicios fúnebres de fallecidos por COVID-19 y el colapso de las morgues representan una complejidad más para los venezolanos. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
En Venezuela, los restos de quienes fallecen por COVID-19 deben ser incinerados o inhumados de forma inmediata, sin posibilidad de un velatorio, situación que en medio de la crisis que atraviesa el país puede resultar una situación compleja. José Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela, explica que en algunos estados el gobierno ha establecido convenios con establecimientos fúnebres para que la cremación de quienes fallecen en instituciones públicas sea gratuita y sus familiares solo deban pagar gastos operativos mínimos. Sin embargo, cuando el deceso ocurre en clínicas privadas, los familiares deben costear la totalidad de los gastos.
En el costo, eso oscila y depende de cada crematorio de acuerdo a sus costos operativos. Puede estar desde 140 hasta $600.
Pero los bajos salarios que se perciben en Venezuela ocasionan que muchas familias no tengan posibilidades de costear esos gastos, lo que genera un problema adicional en las morgues de los hospitales, como sostiene Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas y coordinador de Monitor Salud, una iniciativa que busca luchar contra la opacidad y brindar datos sobre la situación hospitalaria.
Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los distintos, por decirlo así, en los centros y que bueno, como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan ahí en los centros de salud y se descomponen.
De acuerdo a Zambrano, de los 71 hospitales con morgue en el país, 14 no están funcionando actualmente y agrega que en ocasiones pueden pasar hasta 10 días hasta que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses retire los cuerpos. En ese sentido, insiste en la necesidad de que los procesos se agilicen. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia ha anunciado el inicio de fumigaciones de cultivos ilícitos de hoja de coca con un controversial herbicida. En Bogotá nos explica Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque, luego de una evaluación sustentada con informes de autoridades de Estados Unidos, retomó el plan de fumigación de plantas de coca y amapola con glifosato, un herbicida de amplio espectro, al intensificarse la producción de plantas ilícitas bajo control de grupos guerrilleros comunistas y del crimen organizado. Al anunciar la fumigación y las zonas específicas, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo:
específicamente será enfocado en áreas de cultivos extensivos industriales y donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y CDs de la FARC que buscan proteger estos cultivos de narcotráfico.
Las zonas indígenas, los parques naturales y las áreas pobladas están por fuera del plan de fumigación, recalcó el ministro Molano. Los grupos políticos de izquierda se oponen a la fumigación con químico. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La discriminación y la violencia son la realidad que marca la vida de las mujeres transgénero en Nicaragua. Lo que sucede en ese país centroamericano nos llega desde Managua con Daliana Ocaña.
En marzo de este año, Nicaragua se conmocionó ante el atroz asesinato de Lala, una mujer transgénero a la que, según reportes de la Fiscalía Nacional, fue lapidada y amarrada a un caballo por dos hombres que hicieron que la arrastrara por más de 400 metros sobre el camino rural en la comarca La Ceiba, en el municipio de Somotillo, en Chinandega. Ambos agresores fueron capturados y son procesados por las autoridades por el delito de asesinato. La historia de Lala es solo una de muchas que dejan expuesta la vulnerabilidad, la violencia y la discriminación que la comunidad transgénero sufre de manera cotidiana en Nicaragua. Lucuica Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, contó a La Voz de América que ella misma fue víctima de una brutal golpiza en las instalaciones de su organización, donde recibió 7 puñaladas.
Nosotras prácticamente no existimos, y para la sociedad mucho menos, porque nos llaman ridículas al momento de adoptar una identidad acorde a mi mente.
El experto en perspectivas de género y desarrollo, Franklin Hooker, apunta que la discriminación y la violencia que viven los miembros de la comunidad trans están asentados en una sociedad machista. En 2017, desde la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, publicaron una encuesta denominada Estudio Situacional de Personas Transgénero, que recoge las opiniones de 202 mujeres y hombres trans de las diferentes ciudades del departamento de Managua. El estudio revela que la mayoría desconocía y hasta normalizaba los tipos de violencia o discriminación a las que se exponen a diario. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Honduras considera como un importante logro la visita de una delegación de funcionarios de alto nivel a Estados Unidos para afianzar sus relaciones diplomáticas, reducir los altos niveles de migración y fortalecer la lucha antidrogas. En las reuniones participó el delegado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, y el canciller de Honduras, Lisandro Rosales. Rosales explicó que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de mantener las relaciones bilaterales y atender la migración irregular. Los encuentros en Washington dejaron como resultado la conformación de mesas de trabajo enfocadas en temas como transparencia y anticorrupción, seguridad, defensa y migración. Los funcionarios hondureños y estadounidenses también abordaron las causas más importantes para evitar el drama humano que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, el cual es uno de los objetivos bilaterales. Durante un videoconferencia auspiciado por Amnistía Internacional, Ana Rosario Contreras, de Enfermeras para Cuidarte, ha reflejado la situación en que tiene que sobrevivir el trabajador de salud de Venezuela, especialmente para protegerse de la pandemia del COVID-19. Desde la Gran Manzana, informa Carmen María Rodríguez.
Ana Rosario Contreras, de la organización venezolana conocida como Enfermeras para Cuidarte, fue invitada por Amnistía Internacional para participar en la presentación de su informe de derechos humanos del 2020. Ana Rosario Contreras afirmó que a Venezuela se calculan han arribado más de 800.000 vacunas para proteger del COVID-19 y que aún estas no han sido suministradas a los trabajadores de salud que apoyan y cuidan del paciente de coronavirus. coronavirus. Ana Rosa Contreras afirmó que trabajar como enfermera o médico en Venezuela es un acto heroico, al añadir que el trabajador de salud percibe solo $6 mensuales, muy por debajo de las cifras de pobreza reconocidas por la ONU. Esto hace que tanto el médico como la enfermera carezcan de no solo alimento, transporte, sino también de medios para protegerse del COVID. La enfermera venezolana añadió:
aquí en el ahora, atendiendo a sus pacientes sin tener que pensar, no hay comida en mi casa, no tengo cómo pagar el pasaje, no tengo cómo cambiar mis zapatos, se nos están rompiendo los zapatos porque simplemente estamos en extrema pobreza. Estamos comprometidas con el sistema de salud venezolano, estamos comprometidos con la defensa del derecho a la vida, pero hoy ese compromiso nos está llevando a sacrificar nuestras propias vidas. 456 trabajadores de la salud que lastimosamente convierten a Venezuela en el primer país con la tasa de mortalidad más alto de trabajadores sanitarios. Esta es la realidad que vivimos. Hoy estamos golpeados por el virus, golpeados por un Estado fallido que ha olvidado su responsabilidad de preservar, pero sin embargo seguimos batallando, seguimos luchando, estamos tratando de no abandonar a nuestros pacientes y repito, aunque eso le está costando la vida a muchísimos trabajadores sanitarios en Venezuela.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a propósito de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anuncia que producirá 2 millones de vacunas cubanas al mes a partir del próximo agosto. En Caracas, Aymara Lorenzo.
En medio de un sostenido incremento de casos de coronavirus en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que con la firma de un convenio con Cuba producirán el antídoto Abdala, que ni siquiera ha culminado la fase 3 de ensayos clínicos.
Producir 2 millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, ya por allá para el mes de agosto, septiembre. Y asimismo vamos a producir las otras vacunas que estamos firmando en el mundo con Rusia, con China y con otros países.
Maduro hizo el anuncio justo este domingo cuando China reconoció públicamente que el antídoto que han producido no ha cubierto las expectativas planteadas. En las últimas 24 horas, el régimen de Maduro anunció 1.101 nuevos contagios por coronavirus y la oposición la existencia de un mercado negro de las vacunas rusas y chinas que han llegado a Venezuela. Rafael Orihuela, epidemiólogo y ministro de Sanidad, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen con el anuncio busca evadir responder por qué en Venezuela no se ha iniciado un plan masivo de vacunación ni sobre la supuesta negociación que anunció en diciembre de 10 millones de vacunas rusas que no han llegado a Venezuela.
No hay forma de que puedan decir algo racional para Venezuela y en vista de lo que está ocurriendo, que es que el pico es muy alto de casos y los muertos son muy importantes, el gobierno está en la responsabilidad de decir la verdad al país. Ese proyecto de vacuna supuestamente copia cubana es un fraude y eso lo vamos a ver pronto y quien sufrirá es el pueblo venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 6:51 damos un vistazo al mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este martes a Moscú que no aumente el número de tropas movilizadas en la frontera con Ucrania. Expresó el apoyo inquebrantable de la alianza al vecino de Rusia. La OTAN respalda a Ucrania, dijo Stoltenberg, durante una conferencia de prensa con el ministro de Exteriores de ese país, Dmytro Kuleva. Los ministros rusos son injustificados, inexplicables y profundamente preocupantes. Los comentarios de Stoltenberg se producen en plena ola de violaciones del alto al fuego en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Moscú y las fuerzas ucranianas están estancadas en un conflicto desde que Rusia se anexionó a la península de Crimea en 2014. El máximo diplomático de Irán ha dicho este martes que un ataque a la instalación nuclear de Natanz, por el que Teherán culpa a Israel, era una muy mala apuesta y fortalecerá la mano de Irán en las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015 con las principales potencias. Aunque Teherán culpa a Israel por el reciente sabotaje de Natanz, ninguna autoridad del Estado judío ha comentado formalmente sobre el incidente. Irán y las potencias mundiales mantuvieron lo que describieron como conversaciones constructivas la semana pasada para salvar el acuerdo nuclear de 2015 al que Israel se opuso ferozmente. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia del COVID-19 está a punto, en un punto crítico, debo decir, ante el aumento de más y más casos.
La Organización Mundial de la Salud lanzó el lunes un llamado de atención ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19, asegurando que la pandemia podría ser controlada si se toman las medidas adecuadas.
We are in a critical point of the...
Estamos en un punto crítico de la pandemia. La trayectoria de esta pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva. Hemos tenido más de 4.400.000 nuevos casos reportados la semana pasada. Si lo comparamos, hace un año teníamos unos 500.000 casos reportados por semana. La semana pasada tuvimos 4.400.000 casos. Si miran nuestro sitio, la curva y la trayectoria de la pandemia está creciendo exponencialmente. Esta no es una situación en la que queremos estar a 16 meses después del inicio de la pandemia.
La OMS apuntó especialmente a varios países de Asia y Medio Oriente, donde se ha registrado un fuerte aumento de casos. El organismo señaló que se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero recordó que las campañas de inmunización deben estar acompañadas por las medidas de distancia física, uso de mascarillas, higiene de manos, ventilación, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena. La Agencia de Salud de la ONU igual indicó que hay razones para ser optimistas, como la disminución del número de casos y de muertes durante los dos primeros meses del año, lo cual demostró que el virus y sus variantes pueden ser detenidos.
Y a las 6:54, tiempo para los deportes. A esta hora vamos con... Ya llegó Pepe Lacayo, sí, todo quieto, en primera Pepe Lacayo, el especialista informando.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Esta tarde el Paris Saint-Germain en la Champions League vengó la derrota que sufrió el año pasado y eliminó al Bayern de Múnich, el actual campeón y favorito para retener el título. Resultó eliminado en los cuartos de final de la Champions League, pese a que la serie quedó empatada 3-3. ¿Cómo les explico? Da la casualidad que el Paris Saint-Germain metió más goles de visita que el Bayern de Múnich. Y aunque la serie quedó empatada 3-3, el Paris Saint-Germain avanzó porque el gol de visita vale doble. Y en este caso, el Paris metió sus 3 goles en Alemania la semana pasada. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Paris avanzó a las semifinales por segundo año consecutivo. Y todavía tenemos que esperar hasta mañana para ver si va el Manchester City o el Borussia Dortmund el que se va a enfrentar al París en la primera semifinal. Mientras tanto, también esta tarde el Chelsea de Londres se convirtió en el segundo en avanzar a las semifinales de la Champions League cuando derrotó al Porto de Portugal con marcador agregado de 2-1. Hay que esperar hasta mañana para ver si el Chelsea jugará o contra el Real Madrid o contra el Liverpool en la semifinal de la Champions League. Y por si acaso se lo han preguntado, tenemos ya las fechas para las semifinales. La primera ronda será el 27 y 28 de abril, y la segunda ronda, los partidos de vuelta, el 4 y 5 de mayo. La final de la Champions League hasta ahora y por ahora está programada para el 29 de mayo en el estadio Mustafa Atatürk, en Istambul, allá en Turquía. Así que, claro, también el año pasado supuestamente se iba a jugar ahí la final, pero fue pospuesta y trasladada a Portugal. La selección de béisbol de Estados Unidos, bueno, ese preolímpico que iban a jugar esta semana fue aplazado por el coronavirus del 31 de mayo al 5 de junio y los norteamericanos van a estar entrenando en la costa este de la Florida, donde generalmente entrenan los Astros de Houston, los Nacionales de Washington y también el equipo de los Mets de Nueva York. Los partidos, las eliminatorias se van a jugar por grupos para que dos equipos participen al Mundial, a los Juegos Olímpicos en béisbol este verano en Tokio. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche el Miami Heat está jugando contra los Soles de Phoenix a las 10 de la noche. Boston versus Portland también a las 10. Oklahoma City en Utah. Los Lakers en Charlotte a las 8. Brooklyn en Minnesota ya comenzó. Los Clippers en Indiana y Atlanta contra Toronto. Ya hay 2 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde. Y vamos a ir rapidito a esos partidos. Hay otros 2 que están a punto de terminar. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Marineros de Seattle 4-3 en extra innings. Claro, el extra inning fue en el octavo porque es una doble cartelera, y los Medias Rojas de Boston derrotaron a Minnesota 4-2, lo ganó Ottavino, lo perdió Dubnyk y Barnes con su primer rescate de la temporada. En la victoria del Seattle lo ganó Montero, lo perdió Scott y Graveman con su primer rescate de la temporada. En este momento los Atléticos de Oakland están derrotando 6-5 a los Diamondbacks de Arizona, ese partido a punto de ir al noveno inning, mientras que los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia están empatados 8-8. Y no solamente eso, en este momento el equipo de Filadelfia con 2 en base y solamente un out en el octavo episodio, y los Padres derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-0. Un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas, la NBA, fútbol y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Ahora, no se retiren. Ya vienen los deportes. Gracias.